Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a una programación especial deportiva de Martí Noticias. En esta ocasión vamos a resumir la Serie del Caribe, que fue un éxito total y completo y se jugó aquí mismo en Miami, en el Estadio de los Marlins. Tenemos aquí a Mr. Alfred Álvarez para hablar. Él cubrió la Serie del Caribe, todos los partidos, todos los días, 12 horas al día, narró más de una docena de partidos, participó como color man en los otros, ¿qué? ¿20 y pico?
Sí.
¿Encuentros? Bueno, vamos a hablar sobre el éxito total y completo que significó ser sede este año aquí en Miami de la Serie del Caribe. Primero, 340,325 entradas vendidas. 100,000 más que hace solamente un año en Venezuela.
Fíjate que Chema Sánchez, que fue el que estuvo encargado de todo esto, él nos decía en las transmisiones que tuvimos para la televisión de que la expectativa era superar los 300,000 y lo consiguieron. En un momento ya se habían vendido, antes de empezar el evento, casi 200,000 entradas. Una cosa impresionante. Y recuerda que estamos hablando que esta serie pasa a los anales de la historia como la Serie del Caribe más vista por fanáticos, o sea, de manera presencial, jamás. O sea, nunca eso había sucedido en la historia de la Serie del Caribe. Esta cantidad de personas asistir a un parque, y además se rompió el juego individual de un mismo partido.
Dos veces en una Serie del Caribe. Aquí tengo unos numeritos impresionantes. Oigan esto, no lo van a poder creer. En 15 ocasiones tuvimos por lo menos 10,000 aficionados en el estadio. Espérate. En 6 ocasiones tuvimos más de 20,000 aficionados. En 4 ocasiones tuvimos al menos 25,000 y en 3 ocasiones al menos 30,000 y se establecieron 2 récords. Dominicana-Puerto Rico, 35,972 y la final, 36,677.
Bueno, hay que tener claro que el único récord que no se superó fue el récord de la mayor cantidad de fanáticos en la historia del Estadio de los Marlins, que eso lo tiene el juego Dominicana-Estados Unidos del Clásico Mundial del 2012.
Correcto, correcto.
Ahora, pero se quedaron a 300 fanáticos de romper ese récord. O sea, realmente estamos hablando de...
Yo creo que yo sé por qué. Hubo una sección del estadio que fue transferida a la prensa, por decir, que eliminó unos 400 asientos para que toda la prensa de todos los países participando en la Serie del Caribe se pudiera sentar ahí. Eso tuvo...
Probablemente tienes la razón. Ese área ahí, ellos le llamaron el press box auxiliar.
Correcto.
Y esa área fue muy grande porque estamos hablando, señores, que 700 medios de prensa cubrieron esta Serie del Caribe. El Lone Depot Park no solo se llenó de fanáticos, sino que también se llenó de periodistas, de narradores, de reporteros, afuera, adentro. Y tenían que crear un espacio para ellos, y al crear ese espacio reducieron un poquito de asiento, y ahí es donde tú puedes ver esa diferencia entonces.
7 países estuvieron participando en la Serie del Caribe, ganada por Venezuela en 1924, tremenda final, vamos a hablar de eso. Pero primero, 7 naciones, y ya desde ahora me están diciendo que en la próxima edición de la Serie del Caribe vamos a revertir y vamos a tener 6 contrincantes nada más, porque ya 7 como que fue demasiado. A nadie le gusta jugar pelota a las 10:30 de la mañana, vamos a ser sinceros.
No obstante, Pepe, te interrumpo rápido. Uno de esos juegos que estás diciendo de más de 10,000,
correcto,
2 de ellos fueron después en los juegos de 10:30
correcto
de la mañana. Lo cual a mí me sorprendió, porque yo dije, wow, ¿cómo puede ser?
Sí, sí,
en una ciudad que como Miami, que se trabaja tanto, que a las 10 y 30 aquí haya 12 mil personas.
Ahora, también tuvimos la mala suerte, por decirlo así, generalmente la Serie del Caribe se juega a lo largo de un fin de semana, una semana y otro fin de semana.
Exacto.
O sea, dos fines de semana. En esta ocasión solo tuvimos un fin de semana. La Serie del Caribe terminó un viernes, con victoria para Venezuela sobre República Dominicana. Si hubiéramos tenido dos fines de semana, como generalmente ocurre...
500 mil fanáticos.
Yo creo que sí.
Te voy a decir por qué. Porque ese mismo juego de la final de Venezuela contra República Dominicana, un viernes... Tú lo hubieses hecho un sábado o un domingo.
Un domingo.
Y además de que se hubiera repletado más. Por ejemplo, ese día nosotros tuvimos en la tarde el juego por el tercer lugar. Que realmente creo que hubo nada más que 10.000 fanáticos o algo así.
Sí.
Si hubiese sido un fin de semana, los dos partidos hubieran tenido más de 30.000 personas.
Yo pienso,
y las semifinales, las dos hubieran tenido más de 30.000.
No, no solamente eso, por lo menos dos partidos adicionales si hubieran jugado a las 10 y 30 de la mañana, un sábado y un domingo. Hubo un juego de Nicaragua contra, se me olvidó quién, 10.000 aficionados un sábado.
Sí.
¿Ok? ¿Por qué? Bueno, también la gente está libre ese día, puede ir al estadio.
Exacto.
Bueno, ya sabemos que fue un éxito total y completo en lo que respecta a los aficionados y también los derechos de televisión, me están contando por ahí. No sé si es secreto de Estado. Han salido los ratings sobre la Serie del Caribe, pero tú que estás en ese medio,
bueno,
me imagino que fue bueno.
Fue muy bueno. Yo tengo ya información que evidentemente no puedo revelar exactamente números, porque me imagino que ellos lo están haciendo, pero estuve conversando con los colegas de Bali, por ejemplo, que hizo las transmisiones en inglés, y me decían que los ratings de el más tan altos como los del Clásico Mundial para la televisión en inglés. O sea, no para Bali, para la televisión en inglés. He podido conversar con gente en ESPN que me dice que es una de las series del Caribe, si no la serie del Caribe más vista. Y te digo una cosa, desde el punto de vista, tú siempre me apuntas a que yo soy una persona que estoy siempre en las redes sociales y todo. Perfecto. Esto. Pepe, desde el punto de vista de social media... esto dejó billones de vistas entre canales de YouTube que dieron cobertura, páginas de Facebook, cuentas de TikTok, cuentas de Instagram, billones. O sea, hay una gran audiencia y yo creo que esto va a ser un antes y un después, porque Pepe, esto dice mucho, o sea, esto dice mucho de lo que fue el evento, de lo que se puede hacer con este evento, y le dice algo también a las grandes ligas, porque a todas estas, las grandes ligas, que es como el espectador, no espectador, porque es parte de esto que está mirando.
Sí.
Está mirando, dice, espérate un momento. Aquí no estaban los peloteros élites. Aquí no estaban los mejores jugadores por posiciones. Esto no era el Clásico Mundial. Esto no era la temporada normal. Pero mira cuántos fanáticos latinos, solamente latinos.
Correcto.
Porque ahí no había norteamericanos, latinos. Se dieron cita para ver un evento. El público latino gasta dinero. El público latino consume más. Vamos a darle más. Y esto va a ser una cosa importante, no solo... para el evento como tal, sino para el periodismo, para los narradores, para que MLB vea que necesita producir mucho más contenido en español porque tiene una audiencia que lo va a asimilar.
Bueno, ya desde ahora se está hablando que Miami va a pedir oficialmente la Serie del Caribe en el año 2028, aunque tú me dijiste que pudiera ser
antes.
Antes. Bueno, sabemos que va a ser en Mexicali el uh-huh. próximo año. Luego sabemos que Venezuela ha mostrado interés por ser sede en el 26.
Pero están diciendo que Puerto Rico puede ser el del 26.
Ok, entonces Venezuela sería el 27 y le tocaría a Miami otra vez el 28. República Dominicana quizás la quiera, uno nunca sabe. Lo que sí sabemos es que ya se están comprometiendo para invitar a Cuba a la próxima Serie del Caribe el próximo año en México. Y hablando de Cuba, hubo un total de 8 peloteros cubanos participando en esta Serie del Caribe. Algunos de ellos avanzaron a las semifinales y a la final vimos como Yasiel Puig se lesionó en la final, justamente representando a Venezuela contra República Dominicana. Y vimos a otro que pudo haber hecho historia, Hernández, que ya había ganado la Serie del Caribe con Cuba y estuvo a una victoria más de convertirse en el primer cubano en ganar dos Series del Caribe con dos países distintos.
Wow, y te voy a decir algo, desde el punto de vista cubano que me está viendo en este momento, usted tiene que estar orgulloso de lo que hicieron estos peloteros. Mira, Jorge Martínez se subió en la lomita en un juego clave y lanzó un juegazo. Raúl Valdés, ahora vamos a hablar de eso porque
hizo historia.
Yasiel Puig, o sea, recordemos el último juego de Yasiel Puig, donde se revela la famosa conversación que tuvo con Ozzy. Ozzy sale a quitarlo porque ya Puig estaba con un hamstring, se había hecho un tirón del muslo.
Sí.
Y eso no hay manera de que tú puedas seguir jugando así. Con el tirón del muslo jugó un inning a la defensa, batió y después volvió a batear. Y en la siguiente turno le dijo a Ozzie, por favor, no me quites, tengo un hit más en mí. Y dio el hit.
Dio el hit, sí.
O sea, mostrando la grandeza de este pelotero, da el hit y entonces lo sustituyen.
Correcto.
Puig salió por la puerta grande, pero ahí, vuelvo y te digo, todos los peloteros cubanos que estuvieron ahí, Miguel Romero.
Correcto. No, pero de Puig, si te acuerdas, en la semifinal, él negoció un boleto clave y luego anotó carrera. Uh-huh. Y justamente cuando Venezuela estaba perdiendo, recuerden, Curazao estaba derrotando a Venezuela en las semifinales en el cuarto inning y no tenían hit.
Y el jonrón que dio contra Dominicana el primer día.
Correcto.
El mismo primer día de la serie terminó siendo el jonrón que decidió el juego.
Así es. Bueno, ahora, Raúl Valdés estableció un récord con 85 innings lanzados, pero también estuvo muy cerca de dos récords más que lo hubieran requete metido en el Salón de la Fama de la Serie del Caribe. Se quedó con 61 ponches, dos detrás del nuevo récord mundial. Y da la casualidad que hay un cubano, Camilo Pascual, ahí metido también en eso. Y 6 victorias, una más hubiera establecido un récord de Serie del Caribe.
La prensa que estuvimos presente en el evento, les reclamamos de cierta manera un poquito al manager Gilbert Gómez por qué lo había sacado. La realidad del asunto, y hay que decirlo aquí, el manager no tenía idea, ni la más mínima idea de este récord. Tampoco la tenía Raúl. Y cuando se le preguntó al manager...
Yo creo que Raúl sí sabía.
No lo creo. Porque él estaba así como que... Ok,
no, sí sabe.
Cuando se le preguntó al manager, el manager dijo, bueno, a ver, tampoco, o sea, el manager, estoy parafraseando, no estoy citando exactamente, pero el manager en otras palabras dijo, bueno, pues, a ver, Raúl, tú no dices que tú vas a pichar 10 años más. Yo sí, dice, bueno, a tener tiempo de sobra de romper ese récord.
¿Cuántos años tiene Raúl Valdés?
Raúl tiene supuestamente 46 años, supuestamente, técnicamente. Tú sabes que esas edades han cambiado un poco.
Muy bien, vamos a hablar de Yadiel Hernández, que se quedó con las ganas de ganar una Serie del Caribe con otro país que no sea Cuba. Y como habíamos dicho, se hubiera convertido en el primer cubano en toda la historia en lograr esa hazaña. No tuvo una buena final, con las bases llenas, justamente en el turno al bate más importante de toda la final. Fue un rolling con las bases llenas. No anotaron carrera, de 4-0, equivócame si uh-huh.
No batió en ese juego.
Y no batió en ese juego y se esperaba un poquito más de él en la final.
Sí, y sobre todo por la calidad de pelotero que es Yadiel Hernández, uno de los que estaba ahí, es uno de los peloteros que ha tenido el éxito más grande tanto en el Caribe, como en Grandes Ligas, como en ligas menores. Estamos hablando de un pelotero que muchas veces hemos dicho, ¿cómo es posible que Yadiel no esté jugando Grandes Ligas cuando es el mejor pelotero de este equipo en AAA? Y no lo han subido. Y es tremendo jugador. Entonces, sí, tú puedes decir que quizás de los 8 cubanos que se dieron cita ahí, fue uno de los que, por lo menos en la final, no tuvo ese juego que a lo mejor tú hubieras esperado. Pero sí, sí es un gran jugador, ¿no? Y estoy seguro que, y esperemos, ¿no?, que tenga la oportunidad de regresar a una Serie del Caribe. Estoy seguro que lo va a hacer porque en Dominicana lo quieren muchísimo. Es un gran jugador, es un tremendo pelotero. Los Tigres, el Licey, le encanta a Yadiel. O sea, lo van a tener ahí presente.
Correcto.
Y no quiero dejar pasar de nuevo, porque te lo dije ahorita, solo mencioné el nombre. Y sé que va a haber mucha gente viendo esto. Miguel Romero, sí. El trabajo que hizo con Venezuela. Pichazo, una calidad increíble. O sea, Miguel Romero demostró que es un pitcher élite. Y yo creo que es uno de los jugadores, y podemos hacer una lista, que esta Serie del Caribe le va a abrir muchas puertas y le va a dar una visión que las Grandes Ligas necesitaban tener de él.
Correcto. Vamos a ver si Venezuela logra defender su título el próximo año en Mexicali, México. Le va a ser muy difícil, pero también quiero hablar por qué esta Serie del Caribe fue especial. Primero, 7 participantes, de los cuales 6 de ellos tienen presencia, mucho público aquí en Miami. Venezuela, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico, México y Nicaragua. El único país, el único representante que no tenía mucha fanaticada era Curazao.
Era Curazao.
Es una isla muy pequeña. No todo el mundo pudo venir de Curazao para los partidos. Pero, sin embargo, hubo un electrizante ambiente de fiesta. en la mayoría de los encuentros. A veces había solamente 15,000 fanáticos en el estadio, pero se sentía. Entonces, por ejemplo, cuando jugaba Nicaragua, habían platos típicos de Nicaragua vendiéndose. Cuando jugaba República Dominicana, Puerto Rico, mofongo, cosas por el estilo. El público vestido con sus banderas y su uniforme nacional. Porque recuerden, cuando viene la Serie del Caribe, es cuestión de, vamos, estamos jugando por la nación y no por el equipo en sí. Es muy importante eso. Es como si el Real Madrid representara a España en fútbol.
Mira, una cosa que de todo lo que mencionaste que yo quiero agregar, la iniciativa, y lo hablaba también con Chema Sánchez, que es el jefe de lo que son los eventos internacionales de los Marlins, y él me decía, aquí hay muchas cosas que vamos a nosotros arrastrar para la próxima temporada. Por ejemplo, cuando se jugaba un partido, había un cantante o una banda famosa de uno de los dos países antes del juego y había otra banda famosa de ese otro país después del juego. Es decir, vamos a decir que jugaba Venezuela contra Dominicana. Bueno, antes de empezar el juego estaba cantando afuera Oscar de León, un ejemplo. Y cuando terminaba el juego tenías a... estaba Romeo Santos afuera del estadio. Un ejemplo que te pongo. Y así fue con todos los partidos.
Correcto.
O sea, fue una verdadera fiesta porque tenías... Y te voy a decir una cosa. Estamos hablando de una plaza que los Marlins tienen, que es espectacular, con un escenario que le caben afuera 20,000 personas, por lo menos en el concierto. Y es un cantante famoso que tú pones ahí. Imagínate el ambiente. O sea, está cantando Quinito Méndez, que estuvo. Quinito Méndez cantando. Y la gente entrando al estadio con Quinito Méndez. La gente bailando con Quinito. Correcto. Terminaba Quinito y la gente entraba para el estadio. Se acababa el juego, salía Oscar de León.
Sí.
O sea, imagínate, o sea, qué clase de... Esto solo lo puede lograr Miami, evidentemente.
Correcto, así mismo te decía. No solamente eso, antes de cada partido se interpretó el himno nacional de las naciones que estaban jugando y también con un ambiente, mucho respeto, todo el mundo de pie, no solamente para tu himno, sino que el del contrincante. Y generalmente cantaba a alguien conocido en su tierra. A lo mejor nosotros no conocíamos quién estaba cantando, pero...
Pero sí eran conocidos en su tierra.
Sí eran conocidos.
Fue una influencer venezolana que creo que tiene como 30 millones de seguidores.
Correcto. Así que por eso es que esta Serie del Caribe, y yo siempre he dicho, si fuera otro país, no hubiera sido un éxito total y completo. Por ejemplo, en Venezuela, por cuestiones de visa o por cuestiones de dinero, de seguridad, no hubiéramos tenido 347,000 aficionados en los estadios. No sé cómo va a ser en México el próximo año, pero si ahora la varita a medir una Serie del Caribe va a ser Miami, yo creo que se van a quedar cortos.
Bueno, lo que pasa es que Miami le puso la vara aquí arriba a todos los demás países que estén planeando hacer esto. O sea, a ver, no creo que ningún país, y me atrevo a decirlo aquí en cámara, hasta que vuelva a regresar esta serie Miami, va a poner los números que puso Miami.
Estoy de acuerdo.
Eso es imposible.
Estoy de acuerdo.
Y para que nuestros televidentes lo entiendan y radio oyentes, no hay manera. ¿Por qué? Porque Miami es la capital de los latinos en los Estados Unidos. Recoge a todas las personas de todos estos países. Tú vas a Mexicali el año que viene, ahí va a haber mexicanos. Y va a haber algunos fanáticos de algunos países que van a ir a apoyar a su selección. Vamos a decir que vayan 1,000 dominicanos. Eso no es lo mismo que poner 30,000 dominicanos a la grada como ha pasado aquí.
No,
eso no hay manera.
No hay manera.
Va a ir Puerto Rico. ¿Cuántos puertorriqueños van a viajar de verdad a Mexicali para ver esa serie?
500
gente.
500,
Puerto Rico tiene 3 millones de habitantes. Entonces, no es tan fácil. No es fácil.
Correcto.
Entonces es imposible pensar que alguien va a competir con Miami. Eso no hay forma humana de que eso pase.
Que entre una cosa y otra, Puerto Rico, dentro y fuera, tiene más de 5 millones de habitantes.
Pero casi 2 millones están en Orlando.
Buen punto. Ahora, hubo un poquito de polémica, porque en la vida no todo es un vacilón. El presidente de la Serie del Caribe, el béisbol caribeño, Puello, unas declaraciones, tú estabas ahí presente,
sí, de
un
hecho,
poquito polémicas.
Bastante.
Y aunque él a lo mejor estaba hablando de una posible participación de FEP Cube o algo por el estilo en una Serie del Caribe, a ningún cubano le gustó lo que dijo.
No le gustó, porque de hecho él eliminó como esas probabilidades. De la manera en la que él lo dijo es: yo solamente hablo con federaciones. Al él decir eso,
correcto,
evidentemente está de cierta manera descartando la iniciativa de FEDCUBE o la iniciativa de cualquier cubano a organizarse y a poder representar a Cuba sin tener que pertenecer a la Federación Cubana de Béisbol. Entonces, lo que básicamente el señor Puello Herrera nos dijo, creo, muy claramente, es que él quiere la intención de tener a Cuba en una Serie del Caribe, pero va a ser directamente con la federación. O sea, creo que lo dejó bastante claro y él está pensando en esto para Mexicali, él está pensando en esto a lo mejor para el 2027. Hay que ver cuando sea en Miami otra vez si él piensa en esto.
Bueno, no invitarían a Cuba, al menos que Cuba quiera venir. Otra cosa.
Recordemos que Cuba no pertenece a la Confederación de
Correcto. Caribe. Ay, ahora vamos a hablar de eso porque para ser miembro permanente hay una cuota anual que tienes que pagar.
Exacto.
Que Cuba no la quiere pagar. Si eres invitado, y ahora como están las cosas en México, a lo mejor hasta Cuba va el próximo año y se aloja gratis y a lo mejor hasta le pagan la cuota por participar en la Serie del Caribe. Uno nunca sabe. Ya me dijeron que por ahí va la cosa.
Claro.
A propósito.
Mexicali es un lugar, vamos a decir, posible para que Cuba esté.
Sí.
Si es Puerto Rico, va a ser muy difícil.
Muy difícil. Ahora, el tema que estábamos hablando, para ser miembro permanente tienes que pagar una cuota y generalmente te tocaría cada 4 o 5 años ser sede de la Serie del Caribe. ¿Tú te imaginas una Serie del Caribe en Cuba, en los estadios como están? Donde hay que poner pancartas de Nike, Taco Bell o McDonald's o cualquier otro producto que se vende.
No hay manera.
La Serie del Caribe tiene patrocinadores.
Claro.
Por ley se tiene que poner todo eso en el estadio.
No, mira, en primera no creo que Cuba nunca va a poder ser de una Serie del Caribe, a no ser que Cuba sea libre un día. Esa en primera. En segunda, ¿dónde están las estructuras? ¿Qué estadio vas a usar? Porque entonces, literalmente fuera del latinoamericano, el estadio que puedes usar es de Matanzas, que es uno de los que mejorcito está.
Por eso te decía.
Pero cuando te digo mejorcito, estamos hablando de que, señores, el latinoamericano, el Victoria Girón, el estadio de Miami y el College está mejor que esos dos estadios. Bueno, entonces,
a mí me decía mi gente en Cuba que hay estadios sin agua caliente en Cuba, en este momento.
No, estadios hay en todos lados. El problema es
sin agua caliente.
Ah, sin agua caliente. No. A ver, los estadios, déjame explicarte algo. Los estadios en Cuba no tienen clubhouse, como aquí. O sea, no hay. Déjame explicarle.
El palco de prensa como es en Cuba.
No, imagínate.
Porque si van a ir 800 periodistas.
Yo te puedo contar, Pepe, porque tú no has ido. Pero
por eso, yo quiero que tú me digas. Si van a ir 800 periodistas a cubrir la Serie del Caribe, como hubo aquí, tú tienes que darle campo a toda esa gente.
El único estadio que tiene alguna condición es el latinoamericano. Alguna. Fuera de eso, por ejemplo, en el Victoria Girón, ¿dónde va a estar la prensa? Ojo, en el Victoria Girón se han hecho eventos internacionales, pero en primera ha sido un evento que no son una Serie del Caribe, donde no hay 700 medios de prensa cubriendo como fue esta Serie del Caribe. Es que no hay, o sea, no hay manera. O sea, entiende esto. Los estadios en Cuba, todos son como un modelo, prácticamente copia y pega,
sí,
de cómo es el estadio. O sea, tú ves el tal Dogado, cuando tú bajas por las escaleritas, detrás hay un lugar que es para con baños, y muchos ya, eso es todo. Y después tienen una salida para debajo de las gradas. O sea, no es que es como aquí, que tú caminas y hay pasillos y pasillos y hay oficinas y entras y hay un camerino para los jugadores donde cada jugador tiene una taquilla con una silla y... No, eso no existe.
No, y la prensa, o sea, tiene aire acondicionado.
Eso no existe.
Eso no existe.
No, ni siquiera, o sea, no es que no lo usan, no es que no está. La infraestructura no lo tiene. Habría que... Bueno, tendrían que inventar muchísimo, o sea, tendrían que tener, no sé, unos contenedores. Yo imagino unos contenedores afuera y convertir los contenedores en camerinos.
No le des muchas ideas. En la última, el último cambio.
No, es que no lo van a poder hacer.
El último cambio de velocidad que te voy a tirar en Mexicali el próximo año. Si no juega México, ¿tú ves un lleno completo en algún lado?
Solamente cuando juegue México se va a llenar en Mexicali.
Y vamos a decir...
Dominicana, Venezuela, no, se va a llenar un poco por el morbo, pero no...
Cuando el campeón Venezuela juegue otra vez contra República Dominicana, en una revancha que...
Depende del estadio. Una cosa que sí quiero dejar claro, México sí tiene la infraestructura para hacer esto espectacular, ¿eh? México tiene las mejores infraestructuras de béisbol detrás de las grandes ligas y detrás de la liga japonesa en el mundo entero. México tiene los estadios, son espectaculares, tienen todas las condiciones, tiene todo. Ahora, como tú dices, juega un Venezuela Dominicana, ¿de qué capacidad el estadio? ¿20.000 personas? Bueno, quizás vayan 15.000. Pero no se puede comparar con lo que va a pasar.
Aunque te voy a decir una cosa, el que le gusta el béisbol y está dispuesto,
sí,
a ver Curazao contra Nicaragua si es que le gusta el béisbol.
Sí.
Y hablando de Nicaragua, hubo un no hit, no run en la Serie del Caribe. Ángel Padrón de Venezuela propinándole a Nicaragua. El último no hit, no run en la historia de la Serie del Caribe fue ¿cuándo?
1952. ¿Y lo lanzó quién? Un equipo cubano en una Serie del Caribe, el equipo Habana. Lo lanzó el lanzador Thomas Fine, que era un pitcher norteamericano que estaba en el equipo Habana, que le ganó una carrera por cero al equipo de la cervecería Caracas. Fíjate tú qué cosa tan increíble. O sea, El último juego sin ir y sin carrera y el único que había en Serie del Caribe hasta este de Ángel Padrón lo había lanzado Cuba. ¿Contra qué? Contra un equipo venezolano. Ahora lo lanzó un equipo venezolano contra Nicaragua. O sea, una historia lindísima. Ángel Padrón vivió, creo, un momento espectacular. Yo pude conversar con él en exclusiva después del juego sin ir y sin carrera. Estaba muy emocionado, lloró muchísimo porque pensó en su familia, habló de todo lo que le estaba pasando en la mente. Es interesante que él acepta que él no sabía que lo estaba tirando como hasta el quinto inning. Oh, wow. Pero el catcher sí estuvo, lo sabía todo el tiempo y era el único que hablaba con Ozzie Guillén y le decía, está tirándolo. Y Ozzie Guillén le decía, no hables más, no digas más nada.
Bueno, amigos, hasta aquí un programa especial sobre la Serie del Caribe. Hemos una programación especial deportiva de Martín Noticias. Les hemos resumido a ustedes la Serie del Caribe completa. ¿Tú estuviste en todos los encuentros?
Estuve en todos los encuentros, fueron 25 juegos. Tuve el honor de poder estar en televisión haciendo 16 de los 25 juegos. Y de esos 16 juegos que hice, narré 8 y los otros 8 como color, comentarista de color.
Bueno, ¿cuál es el futuro de la Serie del Caribe? Vamos a decir que el próximo año sea otro éxito en México, a
va
su
ser,
manera.
Va a ser.
Que se celebre en Puerto Rico en el 26 o en Venezuela, porque Venezuela también piensa que le fue.
Creo bien que se lo van a dar a Puerto Rico.
Okay. Entonces, en el 27 le tocaría a Venezuela.
No necesariamente. Pero como te digo, Miami está en esa pelea. O sea, me están diciendo que 2025, Mexicali. 2026 uh-huh. está abierto, 2027 está abierto y 2028 también. O sea, pero, oye, uno de los tres años va a ser de Miami. No
si
sé
tú
cómo sería.
Que apostar, ¿qué año?
Recuerda que no es obligatoriamente que tiene que ser un país cada uno. Hay veces que has repetido el país.
Correcto, cuando ha pasado algo.
Sí, o por ejemplo, a Venezuela se lo quitaron dos años seguidos porque no tenían las comodidades para hacerlo y México lo agarró.
Bueno, Venezuela.
México dijo, no importa, no hay comodidad, aquí hay todo.
Venezuela ha mejorado en lo que respecta a condición de estadio.
Tienen un estadio que es de Grandes Ligas.
Así que, si tú tuvieras que apostar, ¿cuándo regresa la Serie del Caribe a Miami?
2027.
¿Ah, sí?
No se aguantan al 2028. Esos bolsillos no aguantan hasta el 2028. Esos bolsillos quieren volver a tener dinero
y el Clásico Mundial de Béisbol, la final, ¿cuándo regresa? O por lo menos lo más importante, segunda ronda, semifinal.
Ahí sí te tengo una información importante.
A ver, ¿cuál es?
Basado en el éxito que ha tenido Miami, varias ciudades de Estados Unidos ahora están pidiendo tener el Clásico Mundial, mientras que mucha gente dice Miami debería seguir como fue en el pasado, tener todas las rondas. Pero hay varios países que están diciendo, no, la ronda esta tiene que ser aquí, yo quiero la ronda tal, y si quieres jueguen la final en Miami.
Vamos a ver, ¿quién pudiera hacer sede? Los Ángeles, San Diego, Phoenix, Arizona,
sí,
San Francisco.
Exacto, ya tú estás diciendo los equipos.
¿Texas?
No, hasta ahora solamente ha sido Los Ángeles y Arizona.
Y San Diego no quiere.
Y creo que Texas, el estadio de los Rangers, que es el estadio más moderno de las Grandes Ligas.
Correcto, pero ahí no tienen la diversidad de países, de nacionalidades
claro que no.
Tenemos aquí en Miami.
Nadie la tiene. Nadie puede competir con Miami, es imposible.
Correcto. Y sería, te digo una cosa, sería muy interesante ver un Clásico Mundial de béisbol a ese nivel, pero yo pienso que Miami se ha convertido en la serie del béisbol internacional.
¿Cuál fue tu momento favorito?
Ah, no, el momento favorito.
Tienes que elegir uno. Aquí.
Vamos a ver. No, tuvo que ser la final cuando Venezuela se coronó campeona
¿sí?
de la Serie del Caribe.
No, el mío fue el no-hitter de Ángel.
Sí.
De Ángel Padrón. O sea, ponte a pensar, ¿cuántas veces en la vida puede ver un no-hitter?
No.
Y en este caso yo hasta lo comenté en vivo. O sea, se fue mi
momento. Bueno, te voy a confesar, yo no estuve ahí para ese final.
No estabas
final.
En el estadio.
Ya no estaba, o sea, yo no dormía en el estadio como tú.
Claro.
No vivía como tú. Tú sí estuviste durante 10 días consecutivos, 14 horas a día en
sí,
el estadio.
Exacto.
Yo no sé cómo hacías.
Fue difícil. Te voy a contar este chisme interno. Nada más se terminó la serie Caribe, estuve durmiendo hasta ayer que vine aquí a trabajar.
Muy bien, ¿y te animas a ir a la próxima Serie del Caribe en México?
No, voy a ir. Yo no he dejado de ir a ninguna serie, excepto la de Venezuela, evidentemente por razones obvias, ¿no?
Así que, muy bien. Bueno, amigos, les voy a decir una cosa. Gozamos en el Estadio de los Marlins. Esto fue una programación especial deportiva de Martín Noticias. Muchas gracias a Álvarez. Y recuerden, amigos, que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí. Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a una programación especial deportiva de Martí Noticias. En esta ocasión vamos a resumir la Serie del Caribe, que fue un éxito total y completo y se jugó aquí mismo en Miami, en el estadio de los Marlins. Tenemos aquí a Mr. Alfred Álvarez para hablar. Él cubrió la Serie del Caribe, todos los partidos, todos los días, 12 horas al día, narró más de una docena de partidos, participó como color man en los otros, ¿qué? 20 y pico,
sí,
encuentros. Pero vamos a hablar sobre el éxito total y completo que significó ser sede este año aquí en Miami de la Serie del Caribe. Primero, 340,325 entradas vendidas. 100,000 más que hace solamente un año en Venezuela.
Fíjate que Chema Sánchez, que fue el que estuvo encargado de todo esto, él nos decía en las transmisiones que tuvimos para la televisión de que la expectativa era superar los 300,000 y lo consiguieron. En un momento ya se habían vendido, antes de empezar el evento, casi 200,000 entradas. Una cosa impresionante. Y recuerda que estamos hablando que esta serie pasa a los anales de la historia como la Serie del Caribe más vista por fanáticos, o sea, de manera presencial, jamás, o sea, nunca eso había sucedido en la historia de la Serie del Caribe. Esta cantidad de personas asistir a un parque, y además se rompió el juego individual de un mismo partido.
Dos veces en una Serie del Caribe. Aquí tengo unos numeritos impresionantes, oigan esto, no lo van a poder creer. En 15 ocasiones tuvimos por lo menos 10,000 aficionados en el estadio. Espérate. En 6 ocasiones tuvimos más de 20,000 aficionados. En 4 ocasiones tuvimos al menos 25,000 y en 3 ocasiones al menos 30,000. Y se establecieron 2 récords. Dominicana-Puerto Rico, 35,972. Y la final, 36,677.
Bueno, hay que tener claro que el único récord que no se superó fue el récord de la mayor cantidad de fanáticos en la historia del Estadio de los Marlins, que eso lo tiene el juego Dominicana-Estados Unidos del Clásico Mundial del 2012.
Correcto, correcto.
Ahora, pero se quedaron a 300 fanáticos de romper ese récord. O sea, realmente estamos hablando de...
Yo creo que yo sé por qué. Hubo una sección del estadio que fue transferida a la prensa, por decir, que eliminó unos 400 asientos para que toda la prensa de todos los países participando en la Serie del Caribe se pudiera sentar ahí. Eso tuvo...
Probablemente tienes la razón. Ese área ahí, ellos le llamaron el press box auxiliar.
Correcto.
Y esa área fue muy grande, porque estamos hablando, señores, que 700 medios de prensa cubrieron esta Serie del Caribe. El Lone Depot Park no solo se llenó de fanáticos, sino que también se llenó de periodistas, de narradores, de reporteros, afuera, adentro, y tenían que crear un espacio para ellos, y al crear ese espacio reducieron un poquito de asientos, y ahí es donde tú puedes ver esa diferencia entonces.
7 países estuvieron participando en la Serie del Caribe, ganada por Venezuela en 1924, tremenda final, vamos a hablar de eso. Pero primero, 7 naciones, y ya desde ahora me están diciendo que en la próxima edición de la Serie del Caribe vamos a revertir y vamos a tener 6 contrincantes nada más, porque ya 7 como que fue demasiado. A nadie le gusta jugar pelota a las 10:30 de la mañana, vamos a ser sinceros.
No obstante, Pepe, te interrumpo rápido. Uno de esos juegos que estás diciendo de más de 10,000,
correcto,
dos de ellos fueron después de la, en los juegos de 10:30 a.m. Lo cual a mí me sorprendió, porque yo dije, wow, ¿cómo puede ser? Una ciudad que como Miami, que se trabaja tanto, que a las 10:30 aquí haya 12,000 personas.
Ahora, también tuvimos la mala suerte, por decirlo así, generalmente la Serie del Caribe se juega a lo largo de un fin de semana, una semana y otro fin de semana.
Exacto.
O sea, dos fines de semana. En esta ocasión solo tuvimos un fin de semana. La Serie del Caribe terminó un viernes, con victoria para Venezuela sobre República Dominicana. Si hubiéramos tenido dos fines de semana, como generalmente ocurre...
500,000 fanáticos.
Yo creo que sí.
Te voy a decir por qué. Porque ese mismo juego de la final de Venezuela contra República Dominicana, un viernes, tú lo hubieses hecho un sábado o un domingo.
Domingo.
Y además de que se hubiera repletado más. Por ejemplo, ese día nosotros tuvimos en la tarde el juego por el tercer lugar, que realmente creo que hubo nada más que 10,000 fanáticos,
sí,
o algo así.
Sí.
Si hubiese sido un fin de semana, los dos partidos hubieran tenido más de 30,000 personas.
Yo pienso,
y las semifinales, las dos hubieran tenido más de 30,000.
No, no solamente eso, por lo menos dos partidos adicionales si hubieran jugado a las 10:30 de la mañana, un sábado y un domingo. Hubo un juego de Nicaragua contra, se me olvidó quién, 10,000 aficionados un sábado.
Sí.
¿Ok? ¿Por qué? Bueno, también la gente está libre ese día, puede ir al estadio.
Exacto.
Bueno, ya sabemos que fue un éxito total y completo en lo que respecta a los aficionados y también los derechos de televisión, me están contando por ahí. No sé si es secreto de Estado. Han salido los ratings sobre la Serie del Caribe, pero tú que estás en ese medio,
bueno,
me imagino que fue bueno.
Fue muy bueno. Yo tengo ya información que evidentemente no puedo revelar exactamente números, porque me imagino que ellos lo están haciendo, pero estuve conversando con los colegas de Bali, por ejemplo, que hizo las transmisiones en inglés, y me decían que los ratings de el más tan altos como los del Clásico Mundial para la televisión en inglés. O sea, no para Bali, para la televisión en inglés. He podido conversar con gente en ESPN que me dice que es una de las series del Caribe, si no la serie del Caribe más vista. Y te digo una cosa, desde el punto de vista, tú siempre apuntas a que yo soy una persona que estoy siempre en las redes sociales y todo esto. Pepe, desde el punto de vista de social media, esto dejó billones de vistas entre canales de YouTube que dieron cobertura, páginas de Facebook, cuentas de TikTok, cuentas de Instagram, billones. O sea, hay una gran audiencia y yo creo que esto va a ser un antes y un después. ¿Por qué? Pepe, esto dice mucho, o sea, esto dice mucho de lo que fue el evento, de lo que se puede hacer con este evento, y le dice algo también a las grandes ligas, porque a todas estas, las grandes ligas, que es como el espectador, no espectador, porque es parte de esto que está mirando.
Sí.
Está mirando, dice, espérate un momento. Aquí no estaban los peloteros élites. Aquí no estaban los mejores jugadores por posiciones. Esto no era el Clásico Mundial. Esto no era la temporada normal. Pero mira cuántos fanáticos latinos, solamente latinos.
Correcto.
Porque ahí no había norteamericanos. Latinos. Se dieron cita para ver un evento. El público latino gasta dinero. El público latino consume más. Vamos a darle más. Y esto va a ser una cosa importante, no solo para el evento como tal, sino para el periodismo, para los narradores, para que MLB vea que necesita producir mucho más contenido en español, porque tiene una audiencia que lo va a asimilar.
Bueno, ya desde ahora se está hablando que Miami va a pedir oficialmente la Serie del Caribe en el año 2028, aunque tú me dijiste que pudiera ser
antes.
Antes. Bueno, sabemos que va a ser en Mexicali el próximo año. Luego sabemos que Venezuela ha mostrado interés por ser sede en el 26.
Pero están diciendo que Puerto Rico puede ser el 26.
Ok, entonces Venezuela sería el 27 y le tocaría a Miami otra vez el 28. República Dominicana quizás la quiera, uno nunca sabe. Lo que sí sabemos es que ya se están comprometiendo para invitar a Cuba a la próxima Serie del Caribe el próximo año en México. Y hablando de Cuba, hubo un total de 8 peloteros cubanos participando en esta Serie del Caribe. Algunos de ellos avanzaron a las semifinales y a la final vimos como Yasiel Puig se lesionó en la final, justamente representando a Venezuela contra República Dominicana. Y vimos a otro que pudo haber hecho historia, Hernández, que ya había ganado la Serie del Caribe con Cuba y estuvo a una victoria más de convertirse en el primer cubano en ganar dos Series del Caribe con dos países distintos.
Wow, y te voy a decir algo, desde el punto de vista cubano que me está viendo en este momento, usted tiene que estar orgulloso de lo que hicieron estos peloteros. Mira, Jorge Martínez se subió en la lomita en un juego clave y lanzó un juegazo. Raúl Valdés, ahora vamos a hablar de eso porque hizo historia. Yasiel Puig, o sea, recordemos el último juego de Yasiel Puig, donde se revela la famosa conversación que tuvo con Ozzy. Ozzy sale a quitarlo porque ya fui estaba con un hamstring, se había hecho un tirón del muslo.
Sí.
Y eso no hay manera de que tú puedas seguir jugando así. Con el tirón del muslo jugó un inning a la defensa, batió y después volvió a batear. Y en la siguiente turno le dijo a Ozzy, por favor, no me quites, tengo un hit más en mí. Y dio el hit.
Dio hit, sí.
O sea, mostrando la grandeza de este pelotero, da el hit y entonces lo sustituyen.
Correcto.
Puig salió por la puerta grande, pero ahí, vuelvo y te digo, todos los peloteros cubanos que estuvieron ahí, Miguel Romero.
Correcto. No, pero de Puig, si te acuerdas, en la semifinal, él negoció un boleto clave y luego anotó carrera. Uh-huh. Y justamente cuando Venezuela estaba perdiendo, recuerden, Curazao estaba derrotando a Venezuela en las semifinales en el cuarto inning y no tenían hit.
Y el jonrón que dio contra Dominicana el primer día.
Correcto.
El mismo primer día de la serie terminó siendo el jonrón que decidió bueno.
Así es. Bueno, ahora, Raúl Valdés estableció un récord con 85 innings lanzados, pero también estuvo muy cerca de dos récords más que lo hubieran requete metido en el Salón de la Fama de la Serie del Caribe. Se quedó con 61 ponches, dos detrás del nuevo récord mundial. Y da la casualidad que hay un cubano, Camilo Pascual, ahí metido también en eso. Y 6 victorias, una más, hubiera establecido un récord de Serie del Caribe.
La prensa que estuvimos presente en el evento, le reclamamos de cierta manera un poquito al manager Gilbert Gómez por qué lo había sacado. La realidad del asunto, y hay que decirlo aquí, el manager no tenía idea, ni la más mínima idea de este récord. Tampoco la tenía Raúl. Y cuando se le preguntó al manager...
No creo que Raúl sí sabía.
No lo creo. Porque él estaba así como que... Ok.
No, sí sabía.
Cuando se le preguntó al manager, el manager dijo, bueno, a ver, tampoco... O sea, el manager, estoy parafraseando, no estoy citando exactamente, pero el manager en otras palabras dijo, bueno, pues, a ver, Raúl, tú no dices que tú vas a pichar 10 años más. Yo sí. Dice, bueno, a tener tiempo de sobra de romper ese récord.
¿Cuántos años tiene Raúl
Valdés? Raúl tiene supuestamente 46 años. Supuestamente, técnicamente. Tú sabes que esas edades han cambiado un poco.
Muy bien. Vamos a hablar de Yadiel Hernández, que se quedó con las ganas de ganar una Serie del Caribe con otro país que no sea Cuba. Y como habíamos dicho, se hubiera convertido en el primer cubano en toda la historia en lograr esa hazaña. No tuvo una buena final.
Oh.
Con las bases llenas, justamente en el turno al bate más importante de toda la final, fue un rolling con las bases llenas. No anotaron carrera, de 4-0, equivócame si uh-huh.
No batió en ese juego.
Y no batió en ese juego y se esperaba un poquito más de él en la final.
Sí, y sobre todo por la calidad de pelotero que es Yadiel Hernández, uno de los que estaba ahí, es uno de los peloteros que ha tenido el éxito más grande tanto en el Caribe como en Grandes Ligas, como en ligas menores. Estamos hablando de un pelotero que muchas veces hemos dicho, ¿cómo es posible que Yadiel no esté jugando Grandes Ligas cuando es el mejor pelotero de este equipo en AAA y no lo han subido? Y es tremendo jugador. Entonces, sí, tú puedes decir que quizás de los 8 cubanos que se dieron cita ahí, fue uno de los que, por lo menos en la final, no tuvo ese juego que a lo mejor tú hubieras esperado, pero sí, sí es un gran jugador, ¿no? Y estoy seguro que, y esperemos, ¿no?, que tenga la oportunidad de regresar a una Serie del Caribe. Estoy seguro que lo va a hacer porque en Dominicana lo quieren muchísimo, es un gran jugador, es un tremendo pelotero. Los Tigres, el Licey, le encanta a Yadiel, o sea, lo van a tener ahí presente.
Correcto.
Y no quiero dejar pasar de nuevo, porque te lo dije ahorita, solo mencioné el nombre, y sé que va a haber mucha gente viendo esto, Miguel Romero, sí. El trabajo que hizo con Venezuela, pichazo, una calidad increíble. O sea, Miguel Romero demostró que es un pitcher élite, y yo creo que es uno de los jugadores, y podemos hacer una lista, que esta Serie del Caribe le va a abrir muchas puertas y le va a dar una visión que las Grandes Ligas necesitaban tener de él.
Correcto. Vamos a ver si Venezuela logra defender su título el próximo año en Mexicali, México. Le va a ser muy difícil, pero también quiero hablar por qué esta Serie del Caribe fue especial. Primero, 7 participantes, de los cuales 6 de ellos tienen presencia, mucho público aquí en Miami. Venezuela, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico, México y Nicaragua. El único país, el único representante que no tenía mucha fanaticada era Curazao.
Era Curazao.
Es una isla muy pequeña, no todo el mundo pudo venir de Curazao para los partidos. Pero sin embargo, hubo un electrizante ambiente de fiesta. en la mayoría de los encuentros. A veces había solamente 15,000 fanáticos en el estadio, pero se sentía. Entonces, por ejemplo, cuando jugaba Nicaragua, habían platos típicos de Nicaragua vendiéndose. Cuando jugaba República Dominicana, Puerto Rico, mofongo, cosas por el estilo. El público vestido con sus banderas y su uniforme nacional. Porque recuerden, cuando viene la Serie del Caribe, es cuestión de, vamos, estamos jugando por la nación y no por el equipo en sí. Es muy importante eso. Es como si el Real Madrid representara a España en fútbol.
Mira, una cosa que de todo lo que mencionaste que yo quiero agregar, la iniciativa, y lo hablaba también con Chema Sánchez, que es el jefe de lo que son los eventos internacionales de los Marlins, y él me decía, aquí hay muchas cosas que vamos a nosotros arrastrar para la próxima temporada. Por ejemplo, cuando se jugaba un partido, había un cantante o una banda famosa de uno de los dos países antes del juego y había otra banda famosa de ese otro país después del juego. Es decir, vamos a decir que jugaba Venezuela contra Dominicana. Bueno, antes de empezar el juego estaba cantando afuera Oscar de León, un ejemplo. Y cuando terminaba el juego tenías a... estaba Romeo Santos afuera del estadio. Un ejemplo que te pongo. Y así fue con todos los partidos.
Correcto.
O sea, fue una verdadera fiesta porque tenías... Y te voy a decir una cosa. Estamos hablando de una plaza que los Marlins tienen, que es espectacular, con un escenario que le caben afuera 20,000 personas, por lo menos en el concierto. Y es un cantante famoso que tú pones ahí. Imagínate el ambiente. O sea, está cantando Quinito Méndez, que estuvo. Quinito Méndez cantando. Y la gente entrando al estadio con Quinito Méndez. La gente bailando con Quinito. Correcto. Terminaba Quinito y la gente entraba para el estadio. Se acababa el juego, salía Oscar de León.
Sí.
O sea, imagínate, o sea, qué clase de... Esto solo lo puede lograr Miami, evidentemente.
Correcto, así mismo te decía. No solamente eso, antes de cada partido se interpretó el himno nacional de las naciones que estaban jugando y también con un ambiente, mucho respeto, todo el mundo de pie, no solamente para tu himno, sino que el del contrincante. Y generalmente cantaba a alguien conocido en su tierra. A lo mejor nosotros no conocíamos quién estaba cantando, pero...
Pero sí eran conocidos en su tierra.
Sí eran conocidos.
Fue una influencer venezolana que creo que tiene como 30 millones de seguidores.
Correcto. Así que por eso es que esta Serie del Caribe, y yo siempre he dicho, si fuera otro país, no hubiera sido un éxito total y completo. Por ejemplo, en Venezuela, por cuestiones de visa o por cuestiones de dinero, de seguridad, no hubiéramos tenido 347,000 aficionados en los estadios. No sé cómo va a ser en México el próximo año, pero si ahora la varita a medir una Serie del Caribe va a ser Miami, yo creo que se van a quedar cortos.
Bueno, lo que pasa es que Miami le puso la vara aquí arriba a todos los demás países que estén planeando hacer esto. O sea, a ver, no creo que ningún país, y me atrevo a decirlo aquí en cámara, hasta que vuelva a regresar esta serie Miami, va a poner los números que puso Miami.
Estoy
Eso
de acuerdo.
Es imposible.
Estoy de acuerdo.
Y para que nuestros televidentes lo entiendan y radioyentes, no hay manera. ¿Por qué? Porque Miami es la capital de los latinos en los Estados Unidos. Recoge a todas las personas de todos estos países. Tú vas a Mexicali el año que viene, ahí va a haber mexicanos. Y va a haber algunos fanáticos de algunos países que van a ir a apoyar a su selección. Vamos a decir que vayan 1,000 dominicanos. Eso no es lo mismo que poner 30,000 dominicanos a la grada como ha pasado aquí.
No,
eso no hay manera.
No hay manera.
Va a ir Puerto Rico. ¿Cuántos puertorriqueños van a viajar de verdad a Mexicali para ver esa serie? 500 gente.
500,
Puerto Rico tiene 3 millones de habitantes. Entonces, no es tan fácil. No es fácil.
Correcto.
Entonces es imposible pensar que alguien va a competir con Miami. Eso no hay forma humana de que eso pase.
Que entre una cosa y otra, Puerto Rico dentro y fuera tiene más de 5 millones de habitantes.
Pero casi 2 millones están en Orlando.
Buen punto. Ahora, hubo un poquito de polémica porque en la vida no todo es un vacilón. El presidente de la Serie del Caribe, el béisbol caribeño, Puello, unas declaraciones, tú estabas ahí presente,
sí, de
un
hecho,
poquito polémicas.
Mismo. Bastante.
Y aunque él a lo mejor estaba hablando de una posible participación de FEB Cube o algo por el estilo en una Serie del Caribe, a ningún cubano le gustó lo que dijo.
No, no le gustó porque de hecho él eliminó como esas probabilidades. De la manera en la que él lo dijo es, yo solamente hablo con federaciones. Al él decir eso,
correcto,
evidentemente está de cierta manera descartando la iniciativa de FEDCUBE o la iniciativa de cualquier cubano a organizarse y a poder representar a Cuba sin tener que pertenecer a la Federación Cubana de Béisbol. Entonces, lo que básicamente el señor Puello Herrera nos dijo, creo, muy claramente, es que él quiere la intención de tener a Cuba en una Serie del Caribe pero va a ser directamente con la federación. O sea, creo que lo dejó bastante claro y él está pensando en esto para Mexicali, él está pensando en esto a lo mejor para el 2027. Hay que ver cuando sea en Miami otra vez si él piensa en esto.
Bueno, no invitarían a Cuba, al menos que Cuba quiera venir. Otra cosa.
Recordemos que Cuba no pertenece a la Confederación del
Caribe. Correcto. Ah, y ahora vamos a hablar de eso porque para ser miembro permanente hay una cuota anual que tienes que pagar.
Exacto.
Que Cuba no la quiere pagar. Si eres invitado, y ahora como están las cosas en México, a lo mejor hasta Cuba va el próximo año y se aloja gratis y a lo mejor hasta le pagan la cuota por participar. Imagínate. En la Serie del Caribe. Uno nunca sabe. Ya me dijeron que por ahí va la cosa.
Claro.
A propósito.
Mexicali es un lugar, vamos a decir, posible para que Cuba esté.
Sí.
Si es Puerto Rico, va a ser muy difícil.
Muy difícil. Ahora, el tema que estábamos hablando. Para ser miembro permanente tienes que pagar una cuota y generalmente te tocaría cada 4 o 5 años ser sede de la Serie del Caribe. ¿Tú te imaginas una Serie del Caribe en Cuba, en los estadios como están? Donde hay que poner pancartas de Nike, Taco Bell o McDonald's o cualquier otro producto que se vende.
No hay manera.
La Serie del Caribe tiene patrocinadores.
Claro.
Por ley se tiene que poner todo eso en el estadio.
No, mira, en primera no creo que Cuba nunca va a poder ser de una Serie del Caribe, a no ser que Cuba sea libre un día. Esa en primera. En segunda, ¿dónde están las estructuras? ¿Qué estadio vas a usar? Porque entonces, literalmente fuera del latinoamericano, el estadio que puedes usar es de Matanza, que es uno de los que mejorcito está.
Por eso te decía.
Pero cuando te digo mejorcito, estamos hablando de que, señores, el latinoamericano, el Victoria Girón, el estadio de Miami Gate College está mejor que esos dos estadios. Bueno, entonces,
a mí me decía mi gente en Cuba que hay estadios sin agua caliente en Cuba, en este momento.
No, estadios hay en todos lados. El problema es...
Sin agua caliente.
Ah, sin agua caliente. No. A ver, los estadios... déjame explicarte algo. Los estadios en Cuba no tienen clubhouse, como aquí. O sea, no hay... Déjame explicarle.
El palco de prensa, como es en Cuba.
No, imagínate.
Porque si van a ir 800
yo te puedo
contar, periodistas.
Pepe, porque tú no has ido, pero
pues yo por eso, yo quiero que tú me digas. Si van a ir 800 periodistas a cubrir la Serie del Caribe, como hubo aquí, tú tienes que darle campo a toda esa gente.
El único estadio que tiene alguna condición es el latinoamericano. Alguna. Fuera de eso, por ejemplo, en el Victoria Girón, ¿dónde va a estar la prensa? Ojo, en el Victoria Girón se han hecho eventos internacionales, pero en primera ha sido eventos que no son una Serie del Caribe, donde no hay 700 medios de prensa cubriendo como fue esta Serie del Caribe. Es que no hay, o sea, no hay manera. O sea, entiende esto, los estadios en Cuba todos son como un modelo, prácticamente copia y pega,
sí,
de cómo es el estadio. O sea, tú ves el tal Dogado, cuando tú bajas por las escaleritas, detrás hay un lugar que es para con baños y muchos ya, eso es todo, y después tienen una salida para debajo de las gradas. O sea, no es que es como aquí, que tú caminas y hay pasillos y pasillos y hay oficinas y entras y hay un camerino para los jugadores donde cada jugador tiene una taquilla con una silla y... No, eso no existe.
No, y la prensa, ¿sabes?, tiene aire acondicionado.
Eso no existe.
Eso no existe.
No, ni siquiera, o sea, no es que no lo usan, no es que no está. La infraestructura no,
correcto,
lo tiene. Habría que... Bueno, tendrían que inventar muchísimo, o sea, tendrían que tener, no sé, unos, sí, contenedores. Yo imagino unos contenedores afuera y convertir los contenedores en camerinos.
No le des muchas ideas. En la última, el último cambio...
No, es que no lo van a poder hacer.
El último cambio de velocidad que te voy a tirar en Mexicali el próximo año. Si no juega México, ¿tú ves un lleno completo en algún lado?
Solamente cuando juegue México se va a llenar en Mexicali.
Y vamos a decir...
Dominicana, Venezuela, no, se va a llenar un poco por el morbo, pero no...
Cuando el campeón Venezuela juegue otra vez contra República Dominicana, en una revancha... Que...
Depende del estadio. Una cosa que sí quiero dejar claro, México sí tiene la infraestructura,
sí, sí la tiene,
para hacer esto espectacular, ¿eh? México tiene las mejores infraestructuras de béisbol detrás de las grandes ligas y detrás de la liga japonesa en, sí, el mundo entero. México tiene los estadios, son espectaculares, sí, sí, tienen todas las condiciones, tiene todo. Ahora, como tú dices, juega un Venezuela Dominicana, ¿de qué capacidad el estadio? ¿20.000 personas? Bueno, quizás vayan 15.000. Pero no se va a poder comparar con,
claro, no
con lo que va a pasar.
Aunque te voy a decir una cosa, el que le gusta el béisbol, le gusta el béisbol y está dispuesto,
sí,
a ver Curazao contra Nicaragua si es que le gusta el béisbol.
Sí.
Y hablando de Nicaragua, hubo un no hit, no run en la Serie del Caribe. Ángel Padrón de Venezuela propinándole a Nicaragua. El último no hit, no run en la historia de la Serie del Caribe fue ¿cuándo?
1952. ¿Y lo lanzó quién? Un equipo cubano en una Serie del Caribe, el equipo Habana. Lo lanzó el lanzador Thomas Fine, que era un pitcher norteamericano que estaba en el equipo Habana, que le ganó una carrera por cero al equipo de la cervecería Caracas. Fíjate tú qué cosa tan increíble. O sea, El último juego sin ir y sin carrera y el único que había en Serie del Caribe hasta este de Ángel Padrón lo había lanzado Cuba. ¿Contra qué? Contra un equipo venezolano. Ahora lo lanzó un equipo venezolano contra Nicaragua. O sea, una historia lindísima. Ángel Padrón vivió, creo, un momento espectacular. Yo pude conversar con él en exclusiva después del juego sin ir y sin carrera. Estaba muy emocionado, lloró muchísimo porque pensó en su familia, habló de todo lo que le estaba pasando en la mente. Es interesante que él acepta que él no sabía que lo estaba tirando, como hasta el quinto inning. Oh, wow. Pero el catcher sí estuvo, lo sabía todo el tiempo y era el único que hablaba con Ozzie Guillén y le decía, está tirándolo. Y Ozzie Guillén le decía, no hables más, no digas más nada.
Bueno, amigos, hasta aquí un programa especial sobre la Serie del Caribe. Hemos una programación especial deportiva de Martín Noticias. Les hemos resumido a ustedes la Serie del Caribe completa. Tú estuviste en todos los encuentros.
Estuve en todos los encuentros, fueron 25 juegos. Tuve el honor de poder estar en televisión haciendo 16 de los 25 juegos. Y de esos 16 juegos que hice, narré 8 y los otros 8 como color, comentarista de color.
Bueno, ¿cuál es el futuro de la Serie del Caribe? Vamos a decir que el próximo año sea otro éxito en México, a
va
su
ser,
manera.
Va a ser.
Que se celebre en Puerto Rico en el 26 o en Venezuela, porque Venezuela también piensa que le fue.
Creo que se lo van a dar a Puerto Rico.
Okay. Entonces, en el 27 le tocaría a Venezuela.
No necesariamente. Pero como te digo, Miami está en esa pelea. O sea, me están diciendo que 2025, Mexicali. 2026 uh-huh. está abierto, 2027 está abierto y 2028 también. O sea, pero, oye, uno de los tres años va a ser de Miami. No
si
sé
tú
cómo sería.
Que apostar, ¿qué año?
Recuerda que no es obligatoriamente que tiene que ser un país cada uno. Hay veces que has repetido el país.
Correcto, cuando ha pasado algo.
Sí, o... por ejemplo, a Venezuela se lo quitaron dos años seguidos porque correcto. no tenían las comodidades para hacerlo y México sí. Lo agarró.
Bueno, Venezuela...
México dijo, no importa, no hay comodidad, aquí hay todo.
Venezuela ha mejorado en lo que respecta a condición de estadio.
Tienen un estadio que es de Grandes Ligas.
Así que, si tú tuvieras que apostar, ¿cuándo regresa la Serie del Caribe a Miami?
2027.
¿Ah, sí?
No se aguantan al 2028. Esos bolsillos no aguantan hasta el 2028. Esos bolsillos quieren volver a tener dinero otra vez.
Y el Clásico Mundial de Béisbol, la final, ¿cuándo regresa? O por lo menos es lo más importante, segunda ronda, semifinal.
Ahí sí te tengo una información importante.
A ver, ¿cuál es?
Basado en el éxito que ha tenido Miami, varias ciudades de Estados Unidos ahora están pidiendo tener el Clásico Mundial, mientras que mucha gente dice Miami debería seguir como fue en el pasado, tener todas las rondas, pero hay varios países que están diciendo, no, la ronda esta tiene que ser aquí, yo quiero la ronda tal, y si quieres juegue la final en Miami.
Vamos a ver, ¿quién pudiera ser sede? Los Ángeles, San Diego, Phoenix, Arizona,
sí,
San Francisco.
Exacto, ya tú estás diciendo los equipos.
Y Texas.
No, hasta ahora solamente ha sido Los Ángeles y Arizona.
Y San Diego no quiere.
Y creo que Texas, el estadio de los Rangers, que es el estadio más moderno de las Grandes Ligas.
Correcto, pero ahí no tienen la diversidad de países, de nacionalidades
claro que no.
Tenemos aquí en Miami.
Nadie la tiene. Nadie la tiene. Nadie puede competir con Miami. Es imposible.
Correcto. Y sería, te digo una cosa, sería muy interesante ver un Clásico Mundial de béisbol a ese nivel, pero yo pienso que Miami se ha convertido en la serie del béisbol internacional.
¿Cuál fue tu momento favorito?
Ah, no, el momento favorito.
Tienes que elegir uno. Aquí.
Vamos a ver. No, tuvo que ser la final cuando Venezuela se coronó campeona
¿sí?
de la Serie del Caribe.
No, el mío fue el no-hitter de Ángel.
Sí.
De Ángel Padrón. O sea, ponte a pensar, ¿cuántas veces en la vida puede ver uno un no-hitter?
No.
En este caso yo hasta lo comenté en vivo. O sea, se fue mi momento.
Bueno, te voy a confesar, yo no estuve ahí para ese final.
No estaba
en el estadio. Ya no estaba, o sea, yo no dormía en el estadio como tú.
Claro.
No vivía como tú. Tú sí estuviste durante 10 días consecutivos, 14 horas a día en
sí,
el estadio. Yo no sé cómo hacías.
Ah, fue difícil. Te voy a contar este chisme interno. Nada más se terminó la serie del Caribe, estuve durmiendo hasta ayer que vine aquí a trabajar.
Muy bien, ¿y te animas a ir a la próxima serie del Caribe en México?
No, voy a ir. Yo no he dejado de ir, no he dejado de ir a ninguna serie, excepto la de Venezuela, obviamente por razones obvias, ¿no?
Así que, muy bien. Bueno, amigos, les voy a decir una cosa. Gozamos en el Estadio de los Marlins. Esto fue una programación especial deportiva de Martín Noticias. Muchas gracias a Álvarez. Y recuerden, amigos, que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.